puede ser. Yo me paso la vida y 45, 50 minutos para que me tome el tinte en el pelo y resulta que en menos de 5 minutos Víctor Guerra con el pelo canoso se convirtió en Victoria Lupu con el pelo largo. No, esto es una cosa de la tecnología. Es.
Ni tan pelado ni con dos pelucas.
¿Viste? Exactamente. Buenas tardes a Victoria Lupu. Hola, queridísimo Marito, ¿te molesta todo el lío que tengo en la mesa?
No, para que no. Me había olvidado que íbamos, que tenía que, tendría que y debería usar los auriculares, porque tenemos una nota muy interesante sobre un libro que acaba de salir.
¿Querés esto?
Que, por favor, si puede ser, que se llama La historia argentina contada por mujeres.
Ah, qué bueno.
Vamos a hablar del episodio 1, que es de la conquista a la anarquía de 1536. A 1820.
Adelante.
Este es un libro que salió hace muy poquito, hace unos días. Lo estuve viendo.
Qué interesante.
En las librerías. Es de Editorial B. Y vamos a hablar con una de las dos autoras, que es Gilda Manso. Ella es escritora, periodista. Y tiene aproximadamente 34 o 33 años, depende del mes. No, 34 años debe tener, porque nació en 1983, tal cual. Gilda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mario Ávila y Sergio Imacio, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy 34 bueno. años tengo, casi 35.
Viste, estábamos por ahí, bien cerquita. Gilda, bueno, contanos un poquito acerca de este libro que escribiste con Gabriela Margal. Pero empezá contándonos un poquito acerca de los problemas que tuvieron para escribirlo, para conseguir el material.
Sí, bueno, este proyecto consta de tres libros, es la historia argentina contada exclusivamente con testimonios femeninos. Hay otros libros de historia que hablan sobre mujeres de la historia,
claro.
Lo que diferencia este proyecto es que este proyecto son las mujeres las que cuentan la historia argentina. Y la dificultad radicó en que arrancamos en una época en la que las mujeres no sabían leer y escribir. Y por otra parte, de haber sabido leer y escribir, de todos modos, a nadie les hubiera interesado resguardar lo que estas mujeres escribían. Entonces hay muy pocos testimonios de mujeres de la época de la colonia. Entonces este primer libro tuvo esa dificultad a la hora de buscar archivos que nos sirvieran como testimonios en los cuales basar los temas de los que hablamos.
Así es. Hay algo interesante porque la historia, con todas sus dificultades, sobre todo lo que contabas, creo que lo más la enjundia de la historia está en el conflicto, ¿no? Y visto de las mujeres y lo que significó, quizá no tanto como decís en el primer periodo del que hablás, pero sí cuando empieza la construcción de o la ruptura con el Imperio Español, las mujeres tienen un rol bastante importante, ¿no?, en la historia nacional.
Sí, sí, lo que pasaba en esa época era que, digo, esa época y en realidad son muchas décadas, varios siglos.
Claro.
Que lo que ocurría era que la mujer no tenía participación social y política. Entonces, había mujeres que sabían qué era lo que pasaba a nivel social y político y participaban, pero en familia, en sus casas, pero públicamente no podían hacer nada porque estaba muy mal visto.
Claro, claro.
Entonces también nos resultó una sorpresa eso, por ejemplo, encontrar cartas de Guadalupe Cuenca, la esposa de Mariano Moreno, cartas, sí, que le escribe a Moreno, y más allá del romanticismo triste de saber que Guadalupe Cuenca le escribió esas cartas cuando Moreno ya estaba muerto, claro, y ella no lo sabía, está qué es lo que cuentan las cartas, que le da datos de qué era lo, claro, que pasaba en Buenos Aires. Entonces ahí te das cuenta de que las mujeres sí estaban al tanto de lo que, claro, ocurría, aunque no podían participar activamente.
Es tremendo eso de las cartas, ¿no? Vos con tu inglesa, le dice en algún momento,
sí,
y sin saber que ya estaba muerto, ¿no?
Claro, claro, ella se entera después que está muerto.
Bien, ahí tuvimos apenas un pequeño problemita, pero ya está solucionado en el retorno. Te escuchamos perfecto, Gilda. Eso de esta mujer es impresionante lo que contás. Yo me imagino, volviendo a siglos atrás, cuando recién, sí, llegaban los españoles, que no viajarían muchas mujeres en sus barcos, que las principales mujeres constructoras de esa época eran aborígenes, se me ocurre. No sé si el dato puede ser
las mujeres que sí tenían incidencia en la historia eran las conquistadoras, justamente, eran las que venían con los españoles. De hecho, las mujeres aborígenes fueron totalmente dominadas. Hay un capítulo que hablamos de mujeres indígenas, uh-huh. En el que son acusadas, en el que dos mujeres indígenas son acusadas de haber hechizado a una mujer española y de haberla hecho un mal de ojo y una brujería para que se enferme. Y es un juicio que le hacen a estas mujeres, pero es una demencia el juicio, porque las torturan para que ellas digan lo que quieren escuchar, en realidad.
Es la época de la Inquisición, hay que decirlo.
Claro. O sea, ser mujer en esa época era muy complicado, y era mucho más complicado para las mujeres indígenas y para las esclavas negras.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Lo que en realidad quería decir es que de haber sido pocas las conquistadoras que llegaron en las primeras épocas por el prejuicio de que naveguen las mujeres y por el espacio que tenían también, ¿no?
Claro, sí, fueron llegando de a poco. Una vez que España ya estaba asentado acá, que Argentina era una colonia, o sea, que no existía Argentina, que era una colonia del virreinato, ahí fueron llegando mujeres españolas para asentar familias acá.
Claro, hay que decir que el virreinato llegó ya en el 1700, casi en la misma época que Estados Unidos se liberaba de Inglaterra. Nosotros empezábamos a ser virreinato, ¿no? Antes pertenecíamos al Perú.
Claro, exactamente. Antes era el virreinato del Perú y en 1776 fue el virreinato del Río de la Plata, que duró 30 años, no fue tanto.
Claro.
Pero dejó consecuencias que duraron mucho tiempo.
Sí, y quizá ahí en pleno virreinato y en el momento que llegan los ingleses en lo que se llamó las invasiones, quizá nace o se toma conciencia de que las colonias podían enfrentarse al imperio, ¿no?
Claro, claro. Bueno, por eso después vienen las reformas borbónicas.
Claro.
Pero eso viene más adelante, ¿no? Que,
sí.
Que pretenden dar marcha atrás con esto.
Ahora, vuelvo a lo que vos mencionabas, ¿no? La historia vista de las mujeres es realmente impresionante porque es una visión que no se da. Se ha buscado en algunos lugares, sobre todo en el mundo guaraní, de buscar el relato de los pueblos, en ese caso los guaraníticos, algo también de los mapuches, pero nada casi de las mujeres, salvo, como vos decías, las que fueron generadas o personajes femeninos, ¿no?
Claro. Bueno, lo que abunda en este primer libro son testimonios ante la justicia, declaraciones en juicios, porque eso sí quedaba registrado. No hay tantas cartas, digamos, correspondencia entre mujeres.
Claro.
Sí hay, por ejemplo, de Mariquita Sánchez de Thompson, que era una de las pocas que sabía leer y escribir, el mismo Guadalupe Cuenca, volvemos a Mariano Moreno. Ya en el segundo libro es otra cosa, porque abarca otro periodo que va de 1820 a 1860, y había ya mujeres españolas que sí sabían leer y escribir. Entonces hay más correspondencia, empiezan los primeros periódicos creados por mujeres, por Juana Manso, por ejemplo.
Claro.
Entonces hay otro tipo de testimonios. El verdaderamente complicado fue este primero.
Hay algo, Gilda, que me queda, y cuando uno lee estas pioneras del pensamiento, quizá no de manera tan social como ahora o que abarque a grandes poblaciones, pero siempre las mujeres que se posicionaron, que pudieron formarse, que escribieron, que hicieron cosas, empezaban a hacer el reclamo de género, ¿no? De toda una situación que le era, si ha sido favorable hasta ahora, imagínate en aquellos años, ¿no?
Pero es lo que digo siempre, si todavía nos quedan muchas cosas, por muchos derechos por reclamar, en esa época era tremendo. Sí, siempre hubo reclamos de género, aunque en esa época, en esta época de la que hablamos en el libro, y durante mucho tiempo más hacia adelante, no se puede hablar de feminismo. Nosotros en estos libros no hablamos de feminismo porque el concepto no existía. Es decir, había mujeres que eran feministas, pero no lo sabían y no se podía hablar de eso.
Y no era un colectivo, digamos.
No existía. Eran mujeres fuera de época.
Exacto.
Pongo de vuelta, por ejemplo, a Juana Manso, que aparece recién en el segundo libro, que crea un periódico escrito por mujeres y para mujeres, que Sarmiento la pone al frente de las bibliotecas nacionales.
Claro.
Que eso era algo inédito.
¿Gilda es antepasado tuyo?
Me encantaría decir que sí, pero no tengo ninguna prueba.
Ah, bien.
Me encantaría que sí.
Por lo menos el apellido.
Pues sí.
Ajá, pero no has podido probarlo de manera...
No puedo probarlo, no. Me encantaría poder decir que sí, pero no quiero mentir.
Y la verdad que qué tarea, ¿no?, en esos años para una mujer dirigir un periódico.
Tremendo, tremendo, porque no contaban con dinero, el dinero lo sacaban de sus propios bolsillos, por lo general eran maestras, porque otras profesiones tampoco podían tener, eran amas de casa o maestras.
Claro.
Y los periódicos los pagaban de su bolsillo, los otros periódicos hechos por hombres se burlaban de las opiniones de las mujeres, era muy realmente muy complicado, entonces cada uno de estos periódicos duraba 8 o 10 números, no más.
La verdad que es un placer hablar con vos, Gilda Manso, que está hablando con nosotros, y Gabriela Margal, escribieron La Historia Argentina Contada por Mujeres. Nuestro productor y periodista Mario Ávila se interesó porque vio el libro, hace un hermoso trabajo de difundir estos libros, y es un placer hablar con vos. Contanos de qué le dirías vos a los oyentes mendocinos para que compren el libro, ¿no?
Bueno, que es la historia argentina que todos conocemos, pero contada desde el punto de vista que nunca fue contado, que es el de las mujeres. Como decimos con Gabriela, que es la ideóloga de este proyecto, que si aprendimos una historia sin mujeres, en realidad aprendimos la mitad de la historia. Bueno, acá lo que intentamos es aportar un granito de arena a eso que falta.
Qué interesante, ¿no? Porque quizás son pequeñas reparaciones de tremendos errores que hemos cometido como humanidad, por lo menos de lo que conocemos de historia, ¿no? El tema de invisibilizar a un género es un tema de larga data.
Claro, bueno, usaste una palabra clave, invisibilizar. Las mujeres estaban invisibilizadas. Existían, estaban, eran parte, pero no era, se actuaba como si no existieran.
Por ejemplo, aparece una mujer en la historia argentina que tiene un rol importante y que dejó cartas también. Estamos hablando de la esposa de Rosas,
sí,
que se dice que manejó la temible policía secreta, ¿no?
Claro, bueno, todo eso va a aparecer en los siguientes libros recién.
Ajá, bien,
sí.
En la próxima etapa.
En la próxima etapa, sí, acá estamos recién en el virreinato.
Claro.
Cuando Argentina todavía no era ni un proyecto de país.
De la conquista a la anarquía de 1536 a 1820... La verdad que el libro imperdible, Gilda, lo vamos a leer. Ya Mario Ávila lo vio, te manda una felicitación. No pudo conectarse con vos ahora porque está trabajando arduamente, pero felicita a las dos por el libro.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a Mario, y gracias por el contacto y por la difusión.
Estamos a tu entero servicio y nos volvemos a conectar en cualquier momento. Muchísimas
Igualmente,
gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Que sea un éxito el libro.
Gracias.